Mateo 28, 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Terminados los festejos de la resurrección de Jesús, y después de haber celebrado el regalo del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, la Iglesia retoma las celebraciones del tiempo ordinario. En el calendario de la Iglesia, se llama tiempo ordinario a las 34 semanas que se encuentran entre los dos grandes momentos de celebración de la Iglesia, entre Navidad y Cuaresma, es decir, entre enero y febrero, y entre Pascua y Adviento, es decir, entre mayo y noviembre. Hoy tocaría empezar el tiempo ordinario, pero en realidad, este domingo ordinario no es tan ordinario, pues celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es decir, al retomar las celebraciones dominicales del tiempo ordinario, lo primero que la Iglesia nos invita es a celebrar a Dios, al único Dios verdadero. Lo normal es que celebremos algo de Él, pero raramente lo celebramos a Él. Por eso la celebración de hoy es particularmente bonita, pues en ella celebramos a Dios mismo, a nuestro Creador y Señor, al autor de la vida. Y al celebrarlo, la Iglesia nos invita a llenarnos de gozo y alegría, y a darnos cuenta en quién hemos confiado, en quién hemos puesto nuestras esperanzas. En esta celebración, la Iglesia nos recuerda que al inicio y a la base de todo lo que existe está Dios, que Él lo sustenta y lo mantiene todo, y que Él es el primero de todos, lo primero de todo, y por Él debemos hacerlo todo. Y nos recuerda también que Dios lo contiene todo, o como dice San Pablo en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y Él ha de ser la única meta y el único objetivo de nuestras vidas. Sucede que nuestra fe en el Dios verdadero se apoya en la fe de Israel, en esa fe en la que se crió Jesús. Y de esa fe, dos cosas son de rescatar. Primero, para el pueblo judío solo hay un solo Dios, un único Dios. Y segundo, que este Dios ha de estar siempre primero y por encima de todo lo creado. Y en efecto, Israel fue y es un pueblo totalmente monoteísta, que cree en un único Dios, a diferencia de los pueblos que lo rodearon, por ejemplo Grecia y Roma. Pero en su tiempo, el problema que enfrentó Israel no fue el ateísmo, sino el politeísmo. Israel rechazó toda forma de politeísmo e idolatría. La idolatría es una forma de politeísmo, y defendió un monoteísmo estricto. Y durante toda su historia, la gran mayoría de problemas que tuvo fue por defenderlo, llegando hasta hacer la guerra y vivir el martirio, pero de ninguna manera permitir que se vulneren los cimientos de su fe. Para Israel, solo hay un Dios, y es el único, el verdadero y el creador de todo. Y hay que hacer lo que sea con tal de defender el primer mandamiento de la ley, que es: amarás al Señor tu Dios, tu único Señor. O como dice Deuteronomio 6, 4 al 5, escucha Israel, nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y además, debemos amarlo por encima de todo otro amor que podamos tener, de familia, de amigos, de bienes, de honores y de poder. Hoy también el problema nuestro es el politeísmo. Si bien muchos se declaran ateos o agnósticos, sin embargo, en realidad, adoran muchos dioses: el poder, el dinero, la fama, los elogios, el placer. Y su ceguera es que viven para esos dioses y se mueven en función de ellos. Es decir, su vida está marcada y dominada por esos dioses. Ahora bien, resulta que unos años después de la resurrección de Jesús, los cristianos comenzaron a anunciar a todos, con absoluto convencimiento, que Jesús es Dios. Y al hacerlo, empezaron a tener problemas con el judaísmo, pues para los judíos solo hay un único Dios, el Padre, el Creador de todo, y no puede haber ningún otro Dios fuera de él. Para ellos, anunciar que Jesús es Dios va en contra de lo fundamental de sus creencias, y por lo cual estaban dispuestos hasta a morir. Y como sabemos, el cristianismo no es una religión politeísta, sino monoteísta, y cree y anuncia un solo y único Dios, y dice efectivamente que hay un solo Dios, pero que este único Dios es Padre y es Hijo. Pero el problema no terminó allí, pues con la experiencia de Pentecostés, en donde la iglesia se vio llena del Espíritu Santo, empezó a reflexionar acerca de esta fuerza de Dios que enviaron el Padre y el Hijo. Y poco a poco fue dándose cuenta que el Espíritu de Dios es Dios mismo, el único, el verdadero, y que Dios mismo se nos regala a fin de poder avanzar en nuestro caminar hacia Él. Entonces la iglesia empezó a anunciar a todos que el Espíritu Santo, que ha invadido la comunidad cristiana con la multiplicidad de sus dones, es también Dios. Esta afirmación de fe complicó aún más las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. Pues para el judaísmo, afirmar que el Espíritu Santo es también Dios es confirmar el politeísmo cristiano. Pero el cristianismo se defendió diciendo que no, que solo cree en un único Dios, pero que este único Dios es trino. Es decir, que el Padre es Dios, que Jesús, el Hijo, es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Y al decir que Dios es uno y a la vez trino, lo que la Iglesia sostiene es que Dios es incomprensible y que no podemos conocerlo como verdaderamente es, pues somos limitados y su realidad nos sobrepasa. Es decir, sostiene que para nosotros Dios es un verdadero misterio y que todo intento de explicarlo diciendo que Él es uno y a la vez trino es solo un intento válido, pero ínfimo, de aproximarnos al inescrutable misterio de Dios. Pero gracias a lo que nos ha revelado el Hijo, por medio del Espíritu Santo, es lo mejor que podemos decir de Él. Esta fe cristiana que afirma que Dios es uno, y a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya estaba consolidada en la época en que Mateo escribió su Evangelio, hacia fines del primer siglo. Pues en el texto Jesús dice, «Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Es decir, la iglesia de fines del primer siglo dice que vayamos y bauticemos a todos en el nombre del único Dios verdadero, que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la luz de esto, el judaísmo se opondrá al cristianismo, acusándolo de adorar tres dioses. Pero el cristianismo se defenderá diciendo que no, no adora a tres dioses, sino solo a un único Dios, pero que este único Dios es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que Dios sea uno y a la vez trino? ¿Cómo es posible que se afirme que hay un único Dios y que a la vez se diga que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? En realidad, la Iglesia reconoce el insondable e infinito misterio de Dios y reconoce que nosotros somos seres finitos y limitados y, por tanto, incapaces de aprender lo infinito e ilimitado. Es decir, la Iglesia reconoce que Dios nos sobrepasa en todo y que es tan grande que es imposible aprenderlo. Nuestra limitada inteligencia solo nos permite atisbar algo de su esencia y que aquello que podemos decir es solo lo que nos ha revelado Jesús por medio del Espíritu Santo. El mismo Mateo, en Mateo 11:27, nos recuerda que Jesús afirma: «Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Por tanto, lo poco que podemos saber no agota a Dios tal y como es, pero tampoco lo descalifica ni falta la verdad. Lo cierto es que la Iglesia y nosotros mismos nos encontramos en problemas para defender, y más aún, para explicar cómo es posible afirmar que Dios sea uno y a la vez trino. Pero como ya se dijo, el misterio de Dios nos sobrepasa. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha aprovechado ciertas imágenes que permiten intuir que es posible que tres sean uno, Por ejemplo, tres llamas de fuego que al juntarlas hacen una sola llama. O tres notas musicales que al tocarlas a la vez producen un solo sonido. Así también Padre, Hijo y Espíritu Santo son nuestro único y verdadero Dios. Hoy lo que la Iglesia desea al inicio del tiempo ordinario es celebrar a nuestro Dios, celebrar su grandeza, celebrar que es bueno, amante y perdonador, y celebrar que nos ama de una manera que no podemos imaginar. Es reconocer, como dice Pablo en Efesios 4:6, que creemos en un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y es reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Celebremos pues en este domingo al Dios verdadero y agradezcámosle a Jesús que nos ha mostrado su verdadero rostro, el de un papá que nos ama, porque es solo amor. Y afirmemos que Dios es nuestro único Señor y que hasta donde podemos ver y entender, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y tomemos conciencia de que si queremos ser verdaderamente felices, debemos amarlo siempre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, pues en esto está nuestra vida y nuestra verdadera felicidad. Pidámosle su gracia para que podamos conocerlo cada vez más, para que nos enamoremos perdidamente de él y para que lo sigamos sin condiciones.